con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es martes y 13. Y son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Y ustedes hoy se asoman a aquellos lugares que tienen imágenes, incluida la web de COPE. Verán la cara de un señor que se llama Silvio Berlusconi. Esto pasa aquí, en nuestros medios, en toda Europa y posiblemente en medio mundo. Ayer falleció a los 86 años de edad de una leucemia, al parecer. Todo en Berlusconi era excesivo. Y hasta los obituarios son excesivos. Pues muy difícil meter en una sola pieza todo lo que significó este hombre para la política italiana. Hay bastante coincidencia en el dibujo general del personaje, de este hombre que llegó a la política después de triunfar como empresario, como gestor de dos áreas decisivas en la sociedad moderna, como es el fútbol y el espectáculo. Sus éxitos con el Milán, sus éxitos con la televisión, le convirtieron en un personaje muy popular antes de que diera el salto a la política. Y el salto a la política fue posible porque hay que conocer Italia, analizar cómo estaba en aquel momento Italia. El sistema de partidos había colapsado como consecuencia de la operación Manos Limpias. La Democracia Cristiana, el Partido Socialista, estaban hechos unos zorros. Y sobre las cenizas de ese sistema se levantó el imperio político de Berlusconi con Forza Italia. Forza Italia, que era un partido político que tuvo nombre de un lema futbolístico. Todos están de acuerdo, los que escriben, de Berlusconi, que fue una suerte de precursor del populismo moderno. Y ciertamente lo fue. Él protegió sus negocios, puso en marcha mucho populismo con un narcisismo casi patológico y, desde luego, al Estado al servicio de sus intereses personales. Pero también fue el gobernante que le dio mayor estabilidad a la política italiana en los últimos años. El fracaso de Berlusconi es no haber sabido transformar ese liderazgo en una fuerza política estable de centro liberal. Hoy el sistema de partidos en Italia sigue completamente roto. Luego vivió no pocos procesos judiciales que le atribuía a una conjura de jueces de extrema izquierda, pero lo cierto, bueno, resultó absuelto de casi todos, ¿eh? Eso sí, fue condenado por fraude fiscal. Hoy a este político excesivo, imprescindible en la Italia moderna, se le va a rendir un homenaje de Estado. José María Aznar escribe hoy una síntesis en El Mundo en la que reconoce que era explosivo, pero impulsó reformas que necesitaba Italia y fue un buen aliado de España. Se formó aquel eje, aquel triángulo, el Reino Unido de Tony Blair, la Italia de Berlusconi, la España de Aznar, para establecer, hombre, un contrapoder, una contrarresta al eje franco-alemán, el viejo corazón de Europa de siempre, de toda la vida. En resumen, bueno, la política espectáculo y el regalo que nos dejó a todos, que fue la telebasura, que aquí la hemos vivido, además, y de qué manera. Bueno, en España. En España avanzan las negociaciones para la constitución de los ayuntamientos. Hay 135 grandes ayuntamientos que van a cambiar de gobierno por el acuerdo PP-Vox. Entre o no entre Vox en el gobierno de las ciudades. Valencia, Valladolid, Burgos, Castellón, Móstoles, Alcalá, Talavera, Sevilla. El mayor tropiezo, ¿dónde está? En Valencia. En la figura del candidato de Vox, el señor Flores, cuenta con una condena por violencia machista del año 2002. Una separación, bueno, tremenda. La que era su esposa, se le acusó y condenó por maltrato psicológico, por decirle de todo. Bien. La dirección del PP valenciano y el portavoz de Génova han discrepado sobre este asunto. Génova, Borja Sémper, dice que es una línea roja y la dirección del partido en Valencia niega que exista ningún tipo de vetos. Bueno, no hay prisa de momento por el gobierno de la Comunidad Valenciana, pero Vox dice, nosotros no vamos a cambiar al candidato. Si hace falta, se repite las elecciones en Valencia. Vamos a ver esto cómo lo miden. El PP dio a conocer las listas y quienes van a encabezar sus candidaturas. El núcleo de confianza de Alberto Núñez figura en esas listas, pues Cuca Gamarra, Borja Semper, Cayetana Álvarez de Toledo. Y la sorpresa ha venido por la presencia como número uno por Barcelona de Nacho Martín Blanco, que hasta hace poco era portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán. Pero donde hay que meter hoy un ojito es en el Consejo de Ministros de hoy, que se da un Consejo de Ministros en el que se sientan Yolanda Díaz por un lado y las Niñas del Resplandor por otro. A una la tiene vetada y a la otra le ha dado un puesto en las listas que ya veremos si sale o no sale. Cuando le han preguntado a Yolanda Díaz, la verdad es que se pone un poco tensa. Escuchen.
Lo que le quiero decir es que España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho. Lo hemos hecho por nuestro país.
¿Teme usted que este goteo continúe en los próximos días?
España nos está esperando.
¿Por qué Irene Montero no tiene un lugar en las listas de salida y yo no veo?
He contestado a esta pregunta.
Todavía hay tiempo para cambiarlo.
Doy por reproducida esta respuesta.
Vale. Bueno, todo puede ser que como Podemos, ya saben ustedes, registró un partido por error, que es una cosa que suele pasar muchos días. Usted sale a comprar zapatillas y va al registro de partidos políticos y registra uno. Pues esto es muy habitual, que se llama Junta Si Se Puede y que podría presidir o encabezar Irene Montero si no encuentra sitio en las listas, que por lo que han visto ustedes, Yolanda Díaz, no está por la labor. Sí conocemos el número 2 de la candidatura de Sumar en Madrid, un diplomático, Ángel Santos Maraver, actual embajador ante la ONU. Maraver, que es una pieza, ha sido miembro del equipo de Moratinos en Exteriores, también estuvo en el equipo internacional de Rodríguez Zapatero. Y si quieren saber algo más del personaje, yo les recomiendo que lean en ABC la semblanza que hace David Alandete. Y la presión continúa sobre Yolanda Díaz para que levante el veto a Montero, pero ya, en fin, veremos. De la campaña del PSOE, lo más destacado han sido las declaraciones o el mitin de Rodríguez Zapatero en este programa que estaba ciertamente desatado. Está entregado a la causa de Sánchez. Y lo que muchos se plantean hoy, si eso es, ¿le conviene a Sánchez o no le conviene? Porque exacerba más el voto de los que son contrarios al Partido Socialista y anduvieran un tanto dormidos. Y otra que no se presenta a las elecciones, pero está en campaña como si lo hiciera, es Nadia Calviño. Ayer pidió debatir con Alberto Núñez Feijóo y, para tranquilidad de Feijóo, parece que le vale con un debate, no hace falta 6, como con el propio Sánchez. Pues hombre, si tanto te gustan los debates, ¿sí? Preséntate a las elecciones. Va a decir Feijóo aquello de no se me acumulen. Por favor, uno a uno. Ya. Y hoy en el Consejo de Ministros, Pilar Llop también tiene por delante una decisión interesante que sabemos que va a tomar. Es nombrar a Dolores Delgado fiscal de sala de la memoria democrática. 2 asociaciones fiscales mayoritarias le han pedido que no lo haga, porque el nombramiento sería nulo de pleno derecho al no contar con un informe preceptivo del Consejo Fiscal. Se negaron a emitir dicho informe en la pasada reunión del Consejo. ¿Por qué? Pues porque, en fin, ya se lo he contado varias veces. ¿Qué hará la señora Llop? Pues no tengan ustedes duda. Sacar adelante esto y sacar adelante en Consejo de Ministros este nombramiento, que ya veremos qué significará o cuánto tiempo va a estar vigente. Y hace 4 días, fíjese, comentábamos los comentarios de Amparo Rubiales, la presidente del PSOE de Sevilla, que presentó la dimisión por haber llamado judío nazi a Elías Bendodo. Bueno, pues hoy otro ejemplo de ese carácter racista que le asoma a cierta izquierda, ¿no?, cuando rascas un poco. Pitingo, cantador flamenco de los que, en fin, pues dice lo que piensa de la extrema izquierda radical, que tiene derecho a decirlo, como cualquiera de los artistas de la Gauche Divine, que son legión. Pues en esas polémicas sale uno de los cómicos de la SER y le endosa un tuit que luego borró. El tuit dice: Enhorabuena a todos esos bolos que le van a caer en los ayuntamientos de Vox y bienvenido al mundo de los subvencionados. Ya tenían mujeres, negros y homosexuales. Les faltaba un gitano. Ya le podemos llamar Pillango. Ya tenían mujeres, negros y homosexuales. Faltaba un gitano. Esta es la progresía. Los que se rasgan las vestiduras porque PP y Vox puedan pactar y porque al parecer Vox es racista y xenófobo. Ahí lo tienen. ¿Verdad que es bonito?